Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, hasta menos cuarto, la radio es suya. La verdad que es poco, pero no, tampoco. ¿Eh?
Bueno, no cría, 15 minutos para mí. ¿Cómo pero le va? Bien. ¿Qué dice? Gusto saludarlo.
Bueno,
¿toda la radio?
Sí, toda la radio. Realmente que sí.
No. No, porque me estaba acordando de algo que le voy a contar ahora. De todas maneras, me doy cuenta que estoy en el horno, ¿no?
¿Por qué?
Y porque Gonzalito, que dice que lo confunden conmigo y encima tengo una triste voz, ya veo el reclamo, renuncié a Peláez.
No, pero me causó gracia, pobre. Ya,
mira usted, bueno.
La verdad es que está bastante difónico, ¿eh?
Sí,
Gonzalito, pero dice escuché. Que está mejor. Dice
está,
que está mejor,
sí, aparentemente. No
sí,
sé,
sí.
Bueno,
¿usted cómo anda?
Yo estoy bárbaro.
Bueno.
Quiero enviarle un saludo a Dalila, que es una oyente de Montevideana, a veces vecina del Tesoro, un precioso barrio de acá de la Barra de Maldonado, que es una oyente permanente, ¿no? Me contaba.
Bueno, le mandamos un saludo.
Washington Febles de ella, así que le mando un saludo grande. Y también un saludo grande a Gabriel Siomei, que es un fiel oyente que está en España y que hoy cumple años.
Mire usted.
Así que está,
bueno, un saludo
está
para él en su cumpleaños, al igual que usted se acordaba hoy, que no pudimos pasar ningún tema, a John Fogerty, que está cumpliendo 70 años, ¿no?
70 años, qué formidable.
Un
¿no?
fenómeno,
qué
¿eh?
Qué feliz nos hizo ese tipo.
Sí, sí. Sí,
bueno,
sí. Y nos hace.
Nos hace todavía, sí, una historia interesantísima de Fogerty. Pero estaba escuchando a Gerardo.
Claro.
Y me acordé de algunas cosas bien interesantes a propósito del regreso de Wilson, ¿no?
Mm.
Yo entonces, en el año 84, trabajaba en un pequeño semanario que salía acá, que tenía nombre de diario, pero en realidad de semana salía los viernes, llamaba el diario Punta del Este, ¿no?
Mm.
Que lo dirigía un tipo que merece todo el reconocimiento.
García Fiorito.
No, David Borges lo dirigía. Un tipo
Pues yo me confundí con el otro proyecto editorial.
No, era este diario.
Exacto, tiene usted razón, discúlpeme.
Eso fue mucho antes, esto era en plena
dictadura. Sí, claro.
David Borges era un tipo muy, muy impresionante. Era un empresario, pequeño empresario, que se movía en el ámbito inmobiliario, ¿no? Pero que un día, básicamente por su vallismo y por su vocación antidictatorial, se metió a comprar una publicación, compró este semanario, ¿no? El diario Punta del Este.
Uh-huh.
Y bueno, David Borges tenía una rara particularidad. El semanario salía los viernes a la mañana, ¿no? Y todos los viernes de tarde pasaba toda la tarde declarando en la jefatura por lo que escribíamos nosotros. Pero aún así el tipo le daba todos los viernes, ¿no? Es recordado por esas cosas, pero creo que todavía merece su reconocimiento público. Cuando se iba a producir el tema de, era inminente, el regreso de Wilson, un día decidió enviarnos al editor del diario y a mí a Buenos Aires a entrevistar a Wilson. Allá fuimos, ¿no? Con una malaria espantosa, ¿no? Imagínate.
Claro, claro.
Tres vintenes
sí.
En el horno de onda y en el vapor de la carrera toda la noche, ¿no? Bueno, ya hablamos con Wilson, toda la historia, sabiendo nosotros que no podíamos publicar, que no íbamos a publicar ese semanario, esa entrevista, ¿no? Porque era imposible poderla publicar entero, no nos iban a cerrar y a meter en cana a todos.
Claro.
¿Qué hizo? Volvimos, ¿qué hizo Borges? En el semanario, en la publicación siguiente, a toda portada, título catástrofe, vuelve Wilson. Cuando vimos, y en página 3 había un aviso chiquitito que decía, este sábado regresa Wilson Olivera con sus bailes en el Uru. Pero el mensaje estaba dado, ¿no?
Es que había que hacer esas cosas.
¿Qué? El día del regreso de Wilson era sábado, me acuerdo,
sí.
Y estaba con un amigo en casa oyendo todas las noticias, ¿no?
Claro.
Entonces yo vivía sobre la Rambla en esa época, en Las Delicias, y entonces vamos a salir, ¿no? La caravana viene para Punta del Este, viene Wilson para Punta del Este. Entonces, agarramos una bandera y salimos al cantero central de la Rambla, ¿no? Y vemos venir la caravana, allá las luces encendidas que venían del fondo, de lo lejos, de allá de Punta Ballena, ¿no? ¡Pues qué cantidad de gente! Decíamos nosotros, lo que se acercaba era raro, veíamos era todo muy uniforme, ¿no? Muy uniforme, hasta que llegaron a una cuadra. Eran las tanquetas del ejército que venía y nosotros como dos pelotudos con la bandera ahí esperando. Nadie sabía quién iba a saludar, porque además envolver la bandera en ese momento era todo un trámite, ¿no?
Sí,
y darnos vuelta. Aún así nos dio el coraje para envolver la bandera y abandonar el cantero en medio de la marcha militar que iba al puerto, por las dudas si venía Wilson, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Bueno, un capítulo aparte después también a lo que fue el después, que está un poco narrado ahí en el libro de Gerardo y también en algún momento el flaco Juseca a Julio César Castro, nuestro gran amigo, humorista, capo cómico, una figura de la cultura uruguaya, el autor de Don Verídico, ¿no? Y de tantos otros personajes, cuenta en uno de sus libros cómo él salió, porque en realidad fue tanta la persecuta que tenía con la Operación Carpincho y con Wilson y todo lo demás, que todos los que viajaron al vapor de la carrera se fueron por sus propios medios sin que pasaran por la aduana. O sea, entraba cualquiera, no le importaba que. Y el flaco Juseca contaba, decía, yo agarré, entré a caminar y me fui para casa.
Muchos hicieron eso.
Fue así. Ustedes pueden creer eso, digo, es increíble, ¿no?
Una jornada de esas muy interesantes que
la verdad que sí,
en esa época,
la verdad,
¿no?
Que sí.
Pues bien, mira, hoy te quiero comentar, en los minutos que nos quedan, a propósito de esto que ha explotado en el mundo en relación a la FIFA, hay algunos datos que me sorprenden. Lo primero que te quiero contar, contarte a todos los oyentes, es que las autoridades suizas le han prohibido salir del país a Blatter. Esta es la noticia que está circulando en este momento. No pueden salir ni Blatter ni los dirigentes de la FIFA que están de allí, y seguramente los van a citar a declarar en este momento, ¿no?
Ahora, Carlos, yo pregunto, ¿no? Digo, si cae Blatter, después van a caer banqueros, digo, la plata esa no se la ponía en el bolsillo, ¿no?
Bueno,
porque además no les cabe en el bolsillo.
Esto es muy,
¿no?,
interesante ver, ¿no? Porque siempre, para que en los casos de coima, de corrupción, hay dos partes, ¿no?
Claro.
Está el que recibe, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que cobraron estos. Pero están los que pagaron.
Claro.
O sea, yo me pregunto.
Y están los intermediarios que mueven la guita por un lado y para el otro, ¿no? De unos a otros.
¿Intermediarios o no? No sé. Nike, Adidas, Visa, McDonald's, Budweiser.
No, digo intermediarios los bancos. Los bancos, porque los movimientos de esta guita, que no son dos pesos,
seguro,
se hacen electrónicamente entre los bancos.
El empresario que pagó los 100 palos, el de torneos, claro, de competencia, que ahora está requerido en la propia Argentina, es socio de Clarín, mitad y mitad.
Claro.
O sea, terrible problema para todo el mundo, ¿no?
Totalmente, a eso es lo que voy.
Ahora, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a Fantino anoche, fue muy interesante. Porque, a ver, llevó a un abogado que había denunciado todo esto, que lo había denunciado ante la justicia y lo habían archivado todo, lo habían tirado todo, ¿no? El tipo relató cosas absolutamente escandalosas sobre cómo se manejaban estos contratos, ¿no? Pero en realidad lo que no nos hemos dado cuenta, lo señaló ayer uno de los fiscales que está interviniendo en este caso en una conferencia de prensa brindada en Zurich, en Suiza, ¿no? Él decía que, entre otras cosas, estos actos de corrupción han ido contra el deporte porque han permitido que los corruptos extraigan de los países latinoamericanos niños o jóvenes, arruinando el deporte de cada país. Esta es una circunstancia que nosotros hemos vivido acá.
Sí.
Es decir, los equipos europeos que por ahora van zafando, ¿no? Porque la UEFA quiere zafar, pero en realidad la UEFA ha sido gran favorecida con toda esta historia de la corrupción, ¿no?
Claro.
Pues se cuenta aquí que el poder de Blatter se basaba en sus socios sudamericanos. Era los votos los tenía en Sudamérica. Europa dicen que no lo quería, pero en realidad los favorecidos por su política son los europeos. Y si vos ves todos los días lo que está saltando en España, por ejemplo, con el fisco, con lo que pasa con el Barcelona, con el Real Madrid, lo que pasó en Italia con Berlusconi y todas estas historias, pues sí, para un poquito. O sea, los tipos hacían tortas de plata, se llevaban nuestros pibes, nos arruinaban a nosotros, después aplicaban políticas despreciables con respecto a nosotros y encima íbamos y los votábamos. ¿Por qué?
Claro.
O sea, hay una sola razón para que ocurriera eso. Eran las coimas que recibían estos canallas. Que no son los únicos canallas que recibían coimas, ¿no?
Ah, claro.
Digo, acá hay una cosa que está por demás clara. Este sistema se cayó. Ya es imposible rearmarlo. Aunque Blatter quede libre, aunque otros zafen. Yo no sé qué va a pasar a futuro. ¿Qué va a pasar ahora con la Copa América en Chile, por ejemplo? Porque el tipo que tiene los derechos de esto es Bursaco, que es el que están buscando ahora, está requerido,
claro,
es el que pagó la coima de 100 millones de dólares en torneo de competencias.
Y lo que yo decía, Marín, que está detenido, era el que en Brasil estaba organizando los Juegos Olímpicos de 2016.
Exactamente, y todos esos, Marín fue el presidente del comité organizador de la
mundial.
Copa Mundial del año pasado.
Claro, tan cuestionada por la sociedad.
Que ha generado en Brasil.
Claro, toda la sociedad, ¿verdad? El problema de la sociedad.
Pero nadie se preocupó por eso, ¿no? Por pensar en eso. ¿Cómo la gente, en un país como Brasil, que ama el fútbol, no debe haber un país en el mundo más fanatizado con el fútbol que Brasil, despreciaba tanto lo que estaba ocurriendo,
claro,
con la Copa América, con los gastos,
paradójicamente,
con los recortes,
con
la corrupción que era evidente que había allí, ¿no? Porque,
y si la hija de Avalanche dijo mismo que sí, que reconocía, pero ya no lo podían desarmar porque ya estaba en marcha el Mundial. Esas cosas se dijeron en la prensa, públicamente.
Claro. Sí, sí. Pero a mí lo que realmente me preocupa de todo esto es la tolerancia y la hipocresía, ¿no?
Sí, sí.
A ver, creo que esto hay que hacerse cargo, le caiga a quien le caiga. Hemos aceptado, voy a hablar de nuestro país particularmente, ¿no? La corrupción es un problema del sistema, no es un problema de Uruguay, no es un problema de un barrio, de una localidad, es un problema del mundo entero, ¿no? Se está, lo hemos dicho en más de una oportunidad, esto es harto evidente, está destruyendo naciones. La corrupción está destruyendo naciones, está volteando gobiernos. Y me remito a lo que está ocurriendo acá cerca. Entonces, en fin, a mí me parece que hay ciertas formas de hipocresía, porque siempre y cuando no nos afecte directamente, la gente ve el fenómeno de la corrupción como aquella señora que miraba a los novios detrás de la persiana, ¿viste? Que se quedaba hasta altas horas de la noche mirando detrás de la persiana a ver qué hacían los novios en la esquina. Esto lo vemos como un chusmerío. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Hay gente que dice, ah, hablan de la FIFA, pero no hablan de la enseñanza. Hablan de la FIFA, pero no hablan de no sé, de la colonia Chepare. Hablamos de lo que hay que hablar, pero hay que atender que este problema nos afecta enormemente a todos. Enormemente a todos. Quien quiera creer que en realidad es un problema solamente del fútbol, se equivoca. Es un problema de esta sociedad. Primero porque los corruptos conviven con nosotros. Los corruptos toman decisiones por nosotros. A ver, la FIFA impedía que los estados asumieran su responsabilidad. Los estados no se podían meter.
Es cierto.
Ahora, algunos estados. Hoy, David Cameron, el primer ministro inglés, le pidió la renuncia a Blatter. Claro. ¿Van a echar a Inglaterra a la FIFA?
Claro.
Estados Unidos y Suiza tomaron una resolución jurídica cuando la FIFA le impedía a la justicia de otros países, principalmente latinoamericano, meterse en su cosa.
Claro.
¿Van a echar a Estados Unidos y a Suiza de la FIFA?
No.
Ahora, aquí Figueredo se salvó de ir preso en una causa iniciada por varios clubes de fútbol que fueron amenazados de ser expulsados de la Conmebol. Esto ocurrió hace 2 años apenas. Incluso varios presidentes estuvieron suspendidos de sus actividades. Los presidentes, no los clubes, pero bueno, estuvieron suspendidos de sus actividades porque un abogado uruguayo presentó un recurso y dijo que los hechos denunciados se habían desarrollado en Paraguay, que es donde tiene la sede Conmebol. ¡Mentira! ¡Falso! De toda falsedad. Porque los hechos denunciados, las coimas, se pagaron en Uruguay. Lo sabemos que un banco trianguló parte de esas coimas, porque el principal protagonista del cobro de esas coimas vivía en nuestro país, por más allá de que ejercía...
Como demente limpiando piedras, ¿eso se dice?
¿Perdón?
No, digo, estaba hablando de Figueredo, digo.
Claro, o sea, en realidad la historia es... Tenemos una postura con respecto a la corrupción como de vieja chusma, discúlpenme, de viejo chusma, para no hacer cuestiones de género,
sí.
¿No? No lo miramos como un problema gravísimo, porque además no tenemos políticas para enfrentar la corrupción.
Sí.
O sea, la corrupción en nuestro país, desde el punto de vista político, es solamente tema electoral. Después, durante 4 años nos olvidamos de ella.
Cierto,
no tomamos acciones, no tenemos controles. Sí, tenemos cosas miserables, pero como todo el mundo tiene interpretaciones diferentes, finalmente nada sirve para nada. No tenemos cuestiones duras. Acá, el problema es como con la droga, ¿no? Siempre te dicen, hay que afectar la parte económica. Siempre te dicen eso, ¿no? Casemos a los narcotraficantes, pero afectémoslo en sus cuentas bancarias. Y está bien, me parece bien, porque de verdad, los tipos venden droga, pues el negocio fuera traficar chorizo, traficarían chorizo.
Claro, claro.
Con el tema de la corrupción, hasta que no tengamos una norma que diga que el corrupto va a quedar desnudo en la calle, le vamos a quitar todo lo que tenga él, sus familiares, sus testaferros, todo lo que casemos, esto no se va a parar. O sea, hasta que no afectemos los intereses económicos de los corruptos, esto no se termina. Vale para nuestros corruptos políticos, para nuestros corruptos barriales, y vale también para estos tipos que han traficado con las expectativas de la gente en todo el mundo, porque en realidad, digamos, mucha gente, el fútbol es el mayor deporte del mundo, es el deporte que tiene más adhesión en el mundo, ¿no? Esto se mira con mucha inquietud por eso. ¿Qué va a pasar con el fútbol ahora? Y bueno, esto es un tema. Ahora, se ha hecho todo un tema también, porque vos fíjate cómo empezó todo este esquema de la corrupción, ¿no? Por el tema derechos, que es una cosa que en algún momento tendremos que sentarnos a pensar seriamente el tema derechos genéricamente. ¿Derechos de quién se protegen, no? ¿Cuál es el tema? Se venden derechos de esto y derechos de aquello, de espectáculos públicos. ¿No estamos haciendo un negocio vil? Digo, no estamos haciendo un negocio. Los jugadores, los principales protagonistas, ¿qué recibían de esos derechos? Entonces, aquí hay todo un tema que es mucho más complejo que lo que estamos viendo ahora exactamente, que afecta no solamente la FIFA, afecta al mundo empresarial, afecta a la televisión en general, afecta a los deportistas, nos afecta a todos como sociedad. No estamos viendo este problema, nos estamos perdiendo por el relato pequeño, saber si Blatter va a ir en Cana o no va a ir. En realidad, si Blatter va en Cana o no va en Cana, ya importa poco, porque Blatter ya ha dejado de existir como autoridad en el mundo. Más allá de que lo elijan como presidente, ¿quién le va a dar pelota?
No,
absolutamente
va a pasar
desprestigiado. Es como Figueredo. Figueredo puede volver para acá, sin irse, puede volver demente y sin hablar inglés. Es otra cosa que debería explicar los gringos, que te piden, vos vas a la embajada a pedir cosas y te piden hasta lo que comiste el 28 de febrero de 1942, aunque no estuviera vivo, ¿no? Y el tipo entró fingiendo demencia y sin saber hablar inglés. Sí. No, pero, no pueden explicarse cómo hicieron
pero
eso.
Es alucinante que el tipo haya argumentado que no sabía hablar inglés porque estaba demente. Bueno, yo no lo puedo creer.
Pero que Severino habrá dado cuenta que efectivamente estaba demente.
Pensar que vos para...
Me quiere ir para allá, pero no hablo inglés porque estoy demente.
Yo conozco gente que para entrar a Washington pasó 6 horas en un aeropuerto, una revisación, que sí, hasta hermano, le metieron la mano adentro del...
bueno, pero visa, alguien,
todo. Ahí... Este llegó y dijo, estoy loco, por eso no hablo inglés y lo dejaron entrar. Este comió a alguien.
Pero es obvio eso. Perdóname, ahí hubo otra mano mucho más importante que le dijo, llamó a la embajada y dijo, háganme el favor. Es una cosa muy obvia, esto no se resuelve de otra manera.
Sí,
pero bueno,
sí.
Son todas estas pequeñas cosas, porque todos los actos de corrupción siempre empiezan por una pequeña cosa. Siempre empiezan, no es lo grande, siempre hay un pequeño... Encontrar el tipo adecuado para decirle, ¿querés hacer esto? ¿Querés unos mangos por esto? Y entonces ahí es donde empieza el problema, y es donde no tenemos una sociedad preparada ni educada para eso. Ese es el grande problema, para rechazar esto. Se exprese en el ámbito que se exprese, desde pedir que nos saquen una multa hasta pedir un laburo para un amigo o para tu hijo. Esos son pequeños actos de corrupción cotidianos en los que estamos acostumbrados a vivir, nos hemos acostumbrado a toda esa pequeña cosa, y efectivamente, hasta que no nos embroman nosotros, no nos preocupa.
Gracias, Carlitos. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grandote, hasta mañana. Que tengan buena jornada. Un saludo grande a los oyentes.
Lo mismo para vos. Chao, gracias.